Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Defiende bajar impuestos y, sin embargo, mantener la calidad de los servicios públicos. ¿Cómo se hace eso? Se lo preguntamos enseguida a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que está ya a punto de entrar en los estudios de esta casa. Muy buenas tardes. Es lunes 5 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más, Málaga. Mientras se sienta la consejera, vamos con novedades de la antigua Limasa, de la que te venimos informando ya desde el viernes. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, informamos el pasado viernes. Una sentencia ha dado la razón a un trabajador de la empresa de limpieza Limasa, ahora Limasam, y le reconoce 15.000 euros por conceptos que la plantilla dejó de cobrar tras la huelga de basuras de 2012. Bueno, pues hoy, desde el comité de empresa de Limasa, aseguran a COPE que esa sentencia es favorable a 4 trabajadores más, 5 en total. Con ello, el ayuntamiento debería desembolsar aproximadamente unos 75.000 euros. Vamos a escuchar a Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa de Limasam.
Son 5 compañeros, que es la primera que se ha celebrado, y ya conforme vaya avanzando los meses próximos irán saliendo aproximadamente en torno a los 1.600, 1.800 demandas individuales que pusimos los compañeros y compañeras de Limasam.
Bueno, si la sentencia también es favorable en el caso de los más de 1.500 empleados que denunciaron esta situación y que actualmente están a la espera, la cantidad a devolver por parte del ayuntamiento podría superar los 20 millones de euros. En este caso, hay que decir que tiene su precedente la huelga de basuras de hace una década. Durante la negociación para ponerle fin, el ayuntamiento y los sindicatos firmaron un acuerdo económico que el consistorio consolidó más allá de ese conflicto y lo elevó a convenio colectivo. Los trabajadores no estuvieron de acuerdo y por ello han ido presentando demandas individuales.
Bueno, la verdad que nosotros seguíamos confiando de que tiene que dar la razón, porque se demuestra que en aquel periodo que lo pasamos bastante complicado, 2012-2018, pues ese proceso se inició por una cabezonada de descontarnos todos los derechos que teníamos firmados.
Bueno, el presidente del comité de empresa de Limasam asegura no tener por ahora ninguna respuesta por parte del ayuntamiento en relación a esa sentencia favorable a 5 trabajadores. Creen que el paso del consistorio será ahora el de recurrir. Y más asuntos, Mónica. Hoy se celebra la reunión de la Comisión Técnica de la Mesa Nacional de la Sequía que convoca el Ministerio de Agricultura. Un encuentro en el que la Junta de Andalucía pone sobre la mesa la petición de inversiones en infraestructuras hídricas, una doble tarifa eléctrica para regantes o, por ejemplo, también adaptar los seguros para que cubran la falta de lluvias. Bueno, aquí en la provincia es sabido que la sequía mantiene en vilo varias comarcas. De hecho, hay algunos municipios que precisan de servicio de cubas para atender la demanda. Por ello, desde la Diputación Provincial piden al Gobierno Central su implicación para poder sacar adelante proyectos que van a ayudar a paliar la situación. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Me consta que la Junta tiene recursos para ello. El famoso canon del agua está ahí sin gastar. El anterior gobierno de la Junta no gastó absolutamente nada, tiene esa gran bolsa, ese dinero está comprometido, pero muchas de las autorizaciones tienen que ser aprobadas por el Gobierno Central y le pido esa implicación.
Y el Ayuntamiento de Málaga da hoy luz verde a la contratación de las obras de remodelación integral de la Plaza del Llano de Doña Trinidad en el Perchel Norte. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 900.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses, servirá para ampliar la plaza hacia el este, eliminando parte de la calzada que actualmente existe y favoreciendo el tránsito peatonal. Y hablamos de transporte. Renfe recupera desde hoy lunes todos los viajes de los trenes de media distancia entre Málaga y Sevilla, con lo que se cuenta ya con todas las frecuencias de este servicio previas a la pandemia. Las comunicaciones entre las dos capitales vuelven a ser de 10 servicios de lunes a viernes, 5 por sentido, y 12 los viernes y domingo. Y según ha podido saber COPE Málaga, Mónica, hoy está previsto que los dos candidatos a presidir el PP en la provincia de Málaga, la actual delegada de la Junta, Patricia Navarro, y el alcalde de Comares, Manuel Robles, mantengan una conversación para llegar a un acuerdo y calmar las aguas después del revuelo que ha causado en el seno del partido la decisión de Robles de disputar la presidencia Navarro. Esa conversación puede servir para que ambos candidatos lleguen a un acuerdo que podría pasar por la retirada de la candidatura del alcalde de Comares, Manuel Robles, y dejar así a Patricia Navarro como única opción a presidir el PP en Málaga.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la vamos a contar. En todo caso, seguimos hablando de actualidad. Bajada de impuestos, mantenimiento de los servicios públicos, reparto de fondos europeos. Son muchos los asuntos que tiene sobre la mesa la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la malagueña Carolina España. Consejera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir al estudio, además.
Encantadísima de estar aquí con ustedes en COPE Málaga.
En la legislatura anterior, estas consejerías estaban separadas. Economía por un lado, Hacienda por otro. Más allá de ahorrarnos el sueldo de un consejero, ¿por qué esa unión, esa fusión?
Bueno, pues el presidente ha visto oportuno que desde el área hubiese un solo área que trabajara no solo en la línea de presupuestos, impuestos, fondos europeos, sino que la misma persona llevara también toda la planificación económica de Andalucía y todo lo que es, digamos, las herramientas financieras, las ayudas que se le pueden dar a nuestras empresas. Es decir, tiene sentido cómo desde un presupuesto potente de la Junta de Andalucía y desde unos fondos europeos se puede transformar el tejido empresarial andaluz. Y entonces toda la parte de economía y de empresa, porque ahí está Estenda, que bueno, pues está ayudando muchísimo a las empresas a exportar. Ahí está IDEA, que también da ayudas a las empresas. Es decir, de alguna forma, pues se une todas las herramientas financieras y todas las ayudas y todo el presupuesto de la Junta de Andalucía para transformar nuestras empresas andaluzas y ayudarlas, ¿no?, a exportar, a unas a sobrevivir y otras a mejorar, ¿no?
En esta casa la hemos escuchado a la consejera, bueno, antes diputada del Partido Popular, pero la hemos escuchado un montón de veces, de ocasiones, hablar de la bajada de impuestos como una medida para activar la economía. ¿Cuánto dinero hemos dejado de pagar los andaluces en impuestos dependientes del gobierno andaluz en los últimos 4 años? Y sobre todo, de aquí mirando para hacia adelante, ¿cuánto dinero vamos a dejar de pagar en impuestos en los próximos años?
Pues es verdad que el gobierno de Juanma Moreno en esta legislatura ha hecho, bueno, le ha dado la vuelta a Andalucía de una forma impresionante, pero sobre todo en el tema de impuestos es que hemos pasado de ser una de las comunidades autónomas que más asfixiaban a los andaluces, a los ciudadanos, a ser ahora una de las 5 comunidades autónomas más competitivas fiscalmente. Eso es muy importante porque eso atrae inversión, atrae empresas que generan empleo y que generan riqueza. En concreto, en la anterior legislatura, 540 millones de euros al año se han quedado en el bolsillo de los andaluces como consecuencia de las sucesivas bajadas de impuestos que se han hecho desde el gobierno andaluz. Estamos hablando de bajadas en el tramo autonómico del IRPF, estamos hablando de bajadas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y estamos hablando de algo muy importante también, como es la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que fue una de las primeras promesas del presidente Juanma Moreno y que bueno, puso en marcha en cuanto llegó a San Telmo, en cuanto llegó a la Junta de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, es dinero que, y al final, fíjese usted, bajando los impuestos, se ha recaudado más, porque casi 1.000 millones de euros se han recaudado más, tanto por el IRPF, porque se genera actividad económica, porque han venido 280.000 nuevos contribuyentes se han dado de alta en Andalucía y 80.000 personas nuevas que se han venido a vivir a Andalucía como consecuencia de esta bajada de impuestos. Por lo tanto, al final, nuestro lema de que bajando los impuestos se recauda más, es verdad, en Andalucía ha funcionado. Yo ahora, cuando el presidente Sánchez bajaba ahora el IVA del gas, que se lo habíamos pedido, el presidente Juanma Moreno se lo pidió como hace 6 meses, como en marzo, ¿no? Y igual que el de la luz, que también se lo pedimos, pero ese sí lo bajó. Pues yo le digo al presidente Sánchez que bienvenido a la política de bajada de impuestos de Juanma Moreno en Andalucía. Porque
debemos entender que en los próximos presupuestos de 2023, por lo tanto, la Junta, el gobierno andaluz, el gobierno de Juanma Moreno, ¿va a bajar aún más los impuestos que corresponden al gobierno andaluz?
Sí, el año que viene, en los presupuestos del año 2023, ya va contemplada una bajada de impuestos en cuanto a IRPF y en cuanto a la suspensión por un año del canon del agua. Estaremos dejando en manos de los andaluces 260 millones de euros al año. Y bueno, es una fórmula o una forma de de intentar compensar al ciudadano. Es verdad que nosotros, como comunidad autónoma, no tenemos las herramientas para paliar la situación tan complicada de inflación desbocada que estamos viviendo. Las herramientas las tiene el Gobierno de España, pero nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de ayudar, por un lado, a las familias para que puedan pasarlo no tan mal con este tema de la inflación y tengan algo más de liquidez en sus bolsillos, y luego también tratando de atraer a empresas y atraer inversión, ¿no?
Todos queremos pagar muy poquitos impuestos, pero todos queremos que cuando vamos al médico, esté el médico, nos atienda rápido, los enfermeros, los colegios que tengan profesores. ¿De verdad que se puede compaginar todo un buen servicio público y una bajada de impuestos?
A ver, los impuestos obviamente hay que pagarlos, porque son los que financian los servicios públicos. Pero lo que no se puede es, en determinados momentos difíciles como los que vamos a vivir, y los que ya estamos viviendo con una inflación, llevamos varios meses con una inflación superior al 10%, que además esto es que lo nota el ciudadano directamente cuando va a comprar. Las empresas lo notan directamente por las facturas de la luz, entre otras cosas, por las materias primas. Pues entonces hay que intentar no asfixiar ni a las familias ni a las empresas, porque si los asfixiamos a impuestos, al final una empresa que cierra, eso es una ruina, porque es gente que se va a la calle, personas que se van al paro, y no solo por la situación personal, sino que además esas personas empiezan a cobrar el subsidio de desempleo y dejan de consumir, de pagar IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo peor. Por lo tanto, hay que ayudar a pasar estos momentos difíciles. Efectivamente, los servicios públicos hay que financiarlos, pero se puede hacer. Mire usted, en los últimos presupuestos, desde que llegó el Partido Popular al gobierno andaluz, en sanidad los presupuestos se han incrementado en 1.800 millones de euros con respecto a lo que había en el año 2018 que dejó el anterior gobierno socialista. La educación se ha incrementado en 1.000 millones de euros y la dependencia en 400 millones de euros. Y hemos bajado los impuestos. Lo que hay es que gestionar bien. Los socialistas, por desgracia, nunca han sido buenos gestores. Y lo que hay es que no gastar en lo que no hay que gastar. Todo el gasto superfluo y el gasto innecesario hay que eliminarlo para gastar realmente en lo esencial. Y luego, una parte muy importante es hacer atractiva nuestra tierra. Si la gente invierte en Andalucía, hay empleo, hay riqueza, hay actividad económica, y eso genera una mayor recaudación para poder financiar los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que seguir sin, por ejemplo, la simplificación administrativa, eliminando trámites. Yo siempre digo que al empresario alfombra roja, porque ese es el que de verdad invierte, el que de verdad crea empleo. El empleo no lo creamos las administraciones públicas, y por lo tanto lo que hay es que poner las herramientas, las condiciones necesarias para que la inversión venga a nuestra tierra, porque eso generará siempre riqueza y empleo.
Estamos hablando con Carolina España, malagueña. Aquí en Málaga la conocemos bien, porque fue entonces otras cosas concejala de Economía, consejera actualmente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Carolina, hablamos de esos presupuestos del Gobierno andaluz para el año 2023, que supongo que ya se los encontró más o menos diseñados y dibujados, porque la legislatura ha sido este tramo último muy de elecciones, y supongo que ya están diseñados. ¿Por dónde van las cifras y por dónde van las inversiones y el dinero que llegará a Málaga?
Bueno, a ver, efectivamente en el año 2020, el actual año 2022, no se pudieron aprobar los presupuestos porque el resto de las fuerzas políticas no quisieron, era año electoral y yo creo que se equivocaron, pero no quisieron apoyar el presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto del año 23 prácticamente estaba ya bastante enjaretado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lógicamente, muchas inversiones previstas para la ciudad de Málaga. Yo tengo que decir que jamás se había invertido tanto en la ciudad de Málaga o en la provincia de Málaga desde un gobierno andaluz. Yo no sé qué hacían los socialistas con los recursos, pero la verdad es que en Málaga, yo anoche estuve repasando las inversiones, lo que se ha puesto en marcha en la provincia de Málaga, y jamás se había hecho tanto en tan poco tiempo, porque tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de 3 años y medio con una pandemia de por medio. Pero es una realidad que el metro va a llegar al centro de Málaga. ¿Usted se acuerda de cuando decía que lo iban a inaugurar el 11 del 11 del 2011?
Bueno, también en plena campaña, tanto Elías Bendodo como Juanma Moreno dijeron: a la feria los malagueños llegarán en el metro, al centro histórico. O sea, que esto de poner fecha es cosa
sí,
de todos.
Pero no me vaya usted a comparar que no se ha podido llegar en feria y que se llegará a finales de año, que estamos hablando de unos cuantos meses, a 2011, estamos en el 2022, a 11 años después.
O sea, que me está diciendo Carolina España que a las Navidades, al alumbrado del centro histórico, podremos llegar en metro.
No, eso lo está diciendo usted.
Eso es lo que le he entendido.
A ver, bueno, la Consejería de Fomento obviamente no está dando plazos fijos en cuanto a la llegada del metro al centro de Málaga, pero yo espero que sea pues antes de finales del año. Pero es algo que yo espero, ¿eh? No la Consejería de Fomento ni la propia consejera. Pero tenemos ahí un tercer hospital que lo han anunciado. Bueno, es que era yo concejala en el ayuntamiento cuando María Jesús Montero, la actual ministra, era consejera de Sanidad y vino a vendernos al alcalde y a mí el tercer hospital. Y no habían hecho absolutamente nada. Ahora por lo menos podemos decir que se ha preparado el terreno y que se ha licitado el proyecto de ejecución y que se ha declarado ya de interés autonómico y que esperemos que en cuanto antes puedan comenzar las obras.
¿Qué inversión está contemplada para ese hospital el año que viene, los presupuestos de 2023?
Yo no tengo aquí la cifra, el proyecto de ejecución, o sea, el proyecto para redactar la ejecución son 21,7 millones de euros y estamos hablando de un hospital de más de 800 habitaciones, más de 2.000 aparcamientos, más de 45 quirófanos y un presupuesto global de 400 millones de euros. Ya iremos viendo, porque es que si le cuento ahora mismo los presupuestos para el año que viene, cuando los presentemos, me tiene que dejar usted, que todavía no está encerrado, y no quiero bailar ninguna cifra. Pero 15 años después del mareo de los gobiernos socialistas, por fin tenemos en marcha el tercer hospital. Podemos hablar del metro al civil, con el proyecto que había, que bueno, que no lo querían, ¿no? El metro soterrado y tal. Al final, pues ya estamos, se ha adjudicado la redacción del proyecto y yo espero que en el 2023 se puedan licitar las obras. Podemos hablar del puerto seco de Antequera, podemos hablar de la estación depuradora norte que ya está adjudicada, podemos hablar de las obras hidráulicas que se han hecho en esta provincia tan importante. Hace unos días poníamos en marcha pues la estación de bombeo ahí en la Rosaleda, que iba a ampliar el volumen de agua de abastecimiento para la salud y de agua regenerada. Hoy, en un periódico de Málaga, pues se hablaba de muchas obras que se están haciendo por parte del gobierno andaluz, desde obras para que los agricultores en la Axarquía puedan utilizar el agua regenerada. Se hablaba también de las subvenciones en las becas universitarias, que creo que eran más de 6 millones de euros, lo que se han podido beneficiar los malagueños. En definitiva, yo creo que
El
gobierno andaluz está cumpliendo con Málaga y como era de justicia. Es decir, es que lo que no se entendía era lo que pasaba con Málaga. Málaga estaba siendo, yo entiendo que ninguneada y perjudicada, como ahora está siendo Andalucía en el tema del sistema de financiación autonómico. Es decir, no puede ser que Andalucía esté infrafinanciada con respecto al resto de comunidades autónomas. Esto está ocurriendo desde el año 2009, porque el sistema de financiación autonómico se cerró entre el Partido Socialista y Esquerra Republicano. Esquerra Republicana, en el año 2009, la consejera, o sea, la que actualmente es ministra, la señora María Jesús Montero, que antes era consejera de Hacienda, pedía permanentemente al gobierno de la nación que gobernaba a Rajoy, que gobernaba el Partido Popular, pedía permanentemente 4.000 millones de euros más por el déficit de financiación. En Andalucía, por cada andaluz recibimos 151 euros menos que en el resto, que la media del resto de ciudadanos españoles. Y no lo digo yo, lo dice recientemente el informe de la Federación de FEDEA, ¿no? Esto no puede ser. esto no puede ser. Llevamos más de 11.000 millones de euros que hemos perdido, que los andaluces hemos perdido, porque el gobierno no ha reformado el sistema de financiación, que es totalmente injusto, injusto. Por eso hemos pedido que mientras se reforma y se pone en marcha un nuevo sistema de financiación, se habilite un fondo transitorio de nivelación que permita a las comunidades autónomas. Hay tres o cuatro que son las que estamos infrafinanciadas, que es Andalucía, que es Murcia, que es Valencia y es también Castilla-La Mancha. Por lo tanto, es de justicia que se habilite un fondo de nivelación transitorio mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación.
Hablando de perder dinero, de dejar de recibir dinero, durante la campaña electoral el Partido Socialista ha repetido hasta la saciedad que Juanma Moreno no había gastado todo el dinero de los fondos europeos que había recibido. ¿Este retraso en el gasto por qué ha sido? Y además, mirando hacia adelante, fondos europeos que llegan a Andalucía, ¿para qué? ¿Para ejecutar qué? No sé si hay algún ejemplo que tenga que ver con Málaga.
Bueno, realmente hay muchos, hay varias líneas de fondos europeos. Están los fondos FEDER, están los Next Generation, están los REACT-EU. Es decir, hay varios tipos de fondos europeos. Yo lo que tengo que decir aquí son varias cosas. Primero, los que tuvieron que devolver dinero de fondos europeos fue el Partido Socialista, que devolvió más de 150 millones de euros. Nosotros le hemos dado y le vamos a dar una prioridad absoluta a la cuestión de los fondos europeos. Por eso estamos reforzando todo el equipo de fondos europeos. Hemos creado una secretaría general y sí le digo ya que estamos certificando el triple de lo que se certificaba anteriormente. Y le voy a poner un ejemplo. Los cinco últimos años de gobierno socialista, del año 2013 al 2018, se certificaron en cinco años 1.509 millones de euros y en los primeros seis meses de este año 2022 se han certificado ya 1.360 millones de euros. Es decir, casi lo mismo en seis meses del Partido Popular que en cinco años de gobierno socialista. Por lo tanto, nosotros pondremos todo nuestro empeño en no tener que devolver, nos dejaremos la piel para que no haya que devolver ni un solo euro a Europa. Y es verdad que ahora el marco 13-20 de fondos europeos, bueno, pues ya ha terminado y está en diseño, que lo sabremos a final de año, el nuevo marco 21-27. Y bueno, estaremos muy pendientes para ver qué líneas son las fundamentales a la hora de poder ayudar y dar recursos a determinados sectores de nuestra economía andaluza, ¿no? En cuanto a Málaga, me ha hablado usted de fondos europeos. Bueno, pues ya lo veremos. Estamos estudiando algunas cuestiones para poder realizar inversiones con fondos europeos. Pero no hay nada cerrado y, por lo tanto, sería absurdo hablar de algo concreto. Cuando esté todo mucho más cerrado, pues podremos anunciarlo sin lugar a dudas.
Vamos a hablar del partido, que nos quedan unos minutitos, consejera, pero vamos a hablar del partido. Al final de este mes, el Partido Popular tiene congreso aquí en Málaga. El alcalde de Comares, Manuel Robles, y la actual delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, parece que aspiran a dirigir el partido después de 14 años de Elías Bendodo. Como estamos contando aquí, de todas formas, hemos sabido que a la una de la tarde el alcalde de Comares y la actual delegada Patricia Navarro van a mantener una conversación telefónica a petición de Patricia Navarro. Entendemos que para, bueno, pues unificar las fuerzas y que no haya dos candidaturas. Lo iremos contando porque esa conversación telefónica ocurrirá a la una de la tarde. En todo caso, ¿Robles o Navarro?
¿Qué pregunta me hace usted? Es bastante fácil de contestar.
Hombre, todos los pesos pesados del partido están apostando por Patricia Navarro. Y en redes sociales vemos, bueno, piropos que tú dices, bueno, si es tan maravillosa, que no lo dudo, porque lleva 14 años en el partido Elías Bendodo, pues ya podría haber estado Patricia Navarro antes.
Bueno, a ver, ante todo, darle las gracias a mi compañero y amigo Elías Bendodo por lo que ha hecho en el Partido Popular de Málaga. O sea, es que es increíble.
Según el alcalde de Comares, lo ha convertido en un partido de niños pijos y pijitas.
Bueno, el alcalde de Comares yo creo que lo que tiene que hacer es pedir perdón por esas declaraciones a sus propios compañeros de partido. Yo lo conozco, me llevo bien con él, pero me sorprendió sus declaraciones porque yo no me considero ni pijo, ni pijita, ni nada. Él lo que tiene que ver es que se le ha dado la vuelta como un calcetín y que ahora pues gobernamos en las principales instituciones, gobernamos en el Ayuntamiento de Málaga, gobernamos en la Diputación, gobernamos en la Junta de Andalucía y pronto gobernaremos en el gobierno de España. Y ahí, en todas estas hitos, Elías Bendodo ha tenido mucho que ver, mucho, mucho que ver. Por lo tanto, yo las primeras palabras tienen que ser para darles las gracias de corazón a Elías Bendodo por lo que ha hecho por el partido, porque tenemos, yo no te puedo decir, pero cuántas alcaldías en la provincia de Málaga, cuántos concejales, el hecho de haber conseguido esta mayoría absoluta en el gobierno andaluz, hombre, por Dios, el que no quiera ver esto es que se ha puesto una venda, de verdad. Y luego entre Patricia Navarro y Robles, pues es que no hay color, ¿no? Yo conozco a Patricia hace ya muchos años, coincidimos en el Ayuntamiento de Málaga las dos de concejalas, y Patricia es una persona seria, es una persona trabajadora, es una persona honesta, es alguien que escucha, que tranquila, que resolutiva, que va a los pueblos, que habla con la gente, que habla con los alcaldes. Bueno, yo creo que va a ser una muy buena presidenta del Partido Popular en Málaga. Y me decía usted que si era tan buena, porque ha estado 14 años. Bueno, pues a lo mejor ha aprendido bastante de la mano de Elías Bendodo. Aprender no es malo. Y yo creo que ella pues está ahora mismo en un momento bueno para hacerse cargo del Partido Popular de Málaga. Tiene todo mi apoyo y además se lo digo de corazón, ¿no?
Hablando de otras cosas, en los mentideros políticos, claro, se escucha de todo. Entonces, por ejemplo, que Carolina España va a estar un año en el gobierno andaluz para ganar, entre otras cosas, visibilidad, volver aquí a Andalucía, su tierra, en un año ya formar parte de las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga, junto a Francisco de la Torre, por supuesto, que no lo ha anunciado, pero que lo anunciará en breve, que va a ser el candidato del Partido Popular, eso es evidente, y de forma que Carolina España podría ser el delfín de Francisco de la Torre. ¿Ciencia ficción?
Pues mira, es la primera que me lo dice.
Pues son rumores de los mentideros políticos.
Pues el otro día le dije yo, porque alguien me dijo no sé qué, y le dije yo al alcalde en la feria, le digo, alcalde, si yo todavía estuviera allí en el ayuntamiento de Delfina, ¿no? Ni habría sido diputada nacional por Málaga, ni habría sido consejera, todavía estaría allí esperando. Yo hace ya, pues yo me fui en el año 2011 del Ayuntamiento de Málaga, o sea que hace ya bastante tiempo. No, yo mi compromiso hoy por hoy, bueno, yo no sé qué van a decidir sobre mí, ¿no? Pero hoy por hoy mi compromiso es 100% con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, del cual, pues, le decía al principio con los micrófonos cerrado, es un lujo trabajar con él porque es un gran político, es una gran persona, tiene muy claro lo que quiere hacer con Andalucía, desde la moderación, desde el consenso, desde el diálogo, y trabajar a su lado para mí ahora mismo es un verdadero honor, ¿no?
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Muchísimas gracias por tener además el detalle de venir aquí al estudio para que el sonido para nuestros oyentes sea el mejor. Gracias.
Encantadísima de estar aquí con todos ustedes y gracias.
12:58 minutos.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval. Vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela, conmigo vuela. Quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero
quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Yo lo que quiero ahora... A ver, yo lo que quiero ahora, digo, es escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Y después te voy a contar el tiempo para esta semana, el dibujo meteorológico que nos lo va a hacer, como siempre, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Volvemos enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Estamos juntos hasta la 1:30 de la tarde de momento, ¿eh? Porque muy prontito seguiremos alargando los tiempos de programación local. Enseguida me asomo a la ventana contigo. Antes, déjame que te enseñe algunos consejos.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llevan anunciándonos todo el fin de semana que llegaría el lunes, y aquí en Málaga con un calor horroroso. ¿Qué va a pasar en estas próximas horas? ¿Qué está pasando ahí arriba en el cielo? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo de este programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a evolucionar este día, el lunes?
Vamos a tener el conocido terral en Málaga, debido sobre todo a la presencia de una baja polar muy al norte de la península, que va a provocar flujo de poniente durante prácticamente toda la semana, porque a esta baja que hay ahora le seguirá otra. Entonces hoy la configuración es propicia para el terral en Málaga, y entonces podemos llegar al umbral de los 36 grados en algún punto de la capital.
De la capital, y supongo que el Valle del Guadalhorce, ¿no?, que también es zona favorita del terral, ¿no?
Exacto, sí. También con temperaturas bastante altas en todo el Valle del Guadalhorce.
Hay que ver el tiempo, cómo está todo relacionado. Es una baja polar muy al norte de la península, y eso se traduce aquí en Málaga capital y en el Valle del Guadalhorce. Tenemos terral. Jesús, esto es lo que va a pasar hoy, mañana, pasado. ¿Cómo va a evolucionar la semana?
Bueno, pues vamos a tener en la costa temperaturas por encima de lo normal, debido a este flujo de poniente durante prácticamente toda la semana, y algún día sí que la configuración será más propicia para terral. Y, por ejemplo, aunque mañana pueden bajar un poquito las temperaturas en la capital, en torno a 34 de máxima, quizá el miércoles volvamos otra vez a 35, 36, 37 grados incluso, y los demás días también por encima de los 30, pero ya sin llegar a esos valores del umbral del aviso amarillo como tenemos hoy.
Esto es lo que tiene que ver con el viento, con las temperaturas. De lluvia, de eso ni hablamos, ¿no?
No, efectivamente, durante toda esta semana no se esperan precipitaciones en toda Andalucía, vamos.
Septiembre, en general, son habituales estos capítulos de terral que nos anuncia, de los que nos estás hablando para hoy y en general para la semana.
Bueno, pueden darse, lógicamente, prácticamente durante cualquier época del año hay configuraciones favorables al terral que se pueden producir en cualquier época.
Muy bien, pues semana marcada por el calor. Comenzamos hoy lunes 5 de septiembre y pues máximas que llegaremos a alcanzar en la capital de 37 grados podemos llegar a alcanzar el miércoles, por ejemplo. Es la previsión, el dibujo que nos hace para esta semana el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco. Jesús, buena semana.
Igualmente, gracias.
Claro, con esta previsión, ¿cómo se estará en la playa? Seguro que me va a decir que fenomenal. Quiero saludar al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de este programa, el hombre que ama estar en la playa. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo se está en la playa?
Pues hoy maravillosamente bien.
Claro, ¿tú hoy, para qué vas a decir otra cosa?
¿Para qué voy a decir lo contrario?
Pero ir a la playa con Terral a mí no me gusta. Yo para eso me quedo en mi casa con el ventilador.
Bueno, pero la orillita se refresca bastante, ¿sabes?
¿Cómo está la cosa hoy? A ver, cuéntame, minuto y resultado.
Pues mira, hoy comenzamos una semana en la que van a predominar las condiciones de poniente, al menos hasta el viernes, que son unas condiciones muy diferentes a las que hemos tenido durante todo el verano, en el que nos ha acompañado un levante continuo prácticamente todos los días. El poniente que tendremos esta semana será un poniente suave que nos va a dejar el mar en calma en la práctica totalidad del litoral de la Costa del Sol, por lo que podremos seguir disfrutando de la práctica del piragüismo, de la natación en aguas abiertas, del submarinismo e incluso de los paseos con la tabla de paddle surf a lo largo de toda la senda azul. Este mar en calma nos va a acompañar al menos hasta el sábado. Durante esta semana tendremos una ligera brisa de poniente con velocidades cercanas a 15 kilómetros hora, quizá algo más fuerte, pero sin superar los 25 kilómetros hora en la franja costera situada entre Estepona y Manilva, donde se podría practicar deportes de vela. Hoy la temperatura en los arenales se situará en torno a los 28 grados en casi todo el litoral de la Costa del Sol, pudiendo llegar a los 30 en Estepona y a los 34 grados en Málaga capital. A partir de mañana la temperatura podría bajar de 2 a 3 grados en algunos puntos del litoral, volviendo a subir a partir del miércoles, como decía nuestro compañero. El poniente está teniendo un efecto muy claro en la temperatura de las aguas, que hoy ya marcan 5 grados menos que la semana pasada. Hoy las aguas tendrán de 18 a 19 grados en la Costa del Sol Occidental, 21 grados en Málaga capital y de 22 a 23 grados en la Axarquía, aunque las temperaturas seguirán bajando al menos 2 grados más con el poniente de esta semana, Mónica.
Paco, ¿hasta cuándo es oficialmente temporada de baño? Hasta mediados de septiembre, ¿no?
Sí, hasta el día 15 de septiembre habrá vigilantes en las playas y a partir del 15 de septiembre ya finaliza la temporada oficial de verano, la temporada de baño, pero seguiremos disfrutando de un clima que maravilloso, por lo menos hasta noviembre, ¿no? Que ya notaremos los efectos del otoño, ¿no? Pero oficialmente las playas van a tener su servicio de socorrismo hasta el 15 de septiembre.
Que no significa que no podamos seguir disfrutando, porque septiembre es un mes maravilloso. En Málaga es perfecto, ¿verdad? Empieza ya a irse tantísimo. Bueno, aunque claro, estoy diciendo que se va el calor un día en el que nos y una semana en la que nos anuncia el hombre del tiempo estas temperaturas. Sí. Paco Franco, te mando un beso. Hasta mañana.
Un beso enorme. Mañana nos vemos, Mónica.
Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve, que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Seguro que tú lo que deseas es que te invite al cine. Pues yo te invito, mira qué fácil, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Todos los oyentes que nos escriban ahí hasta las 2 de la tarde, antes de las 2 de la tarde, hacemos un sorteillo y se llevan pues unas entraditas de cine para ir con un acompañante. Málaga@cope.es, así de fácil en el asunto. Pues pones, por ejemplo, que me quiero ir al cine. Y si pones con los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, eso tiene puntos de más. También te lo digo, eso cuenta más. Quiero ir al cine con los amigos de Cine Sur, Málaga Nostrum.
Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla, quiero hacerte lindo.
Lo que brilla son los mensajes de nuestros anunciantes. Los escuchamos que me voy a ir ahora a la cocina.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, estamos estrenando temporada. Poco a poco los oyentes van a ir notando que se incorporan nuestras estrellas habituales. Algunas nuevas que se irán sumando también a la antena y otras voces pues que ya les suena. Entre esas estrellas radiofónicas ya consolidadas, destaca por su energía y por su alegría nuestra cocinera favorita, Lola Bernabé. Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en redes sociales y para sus lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues feliz como una perdida estar aquí de vuelta con vosotros.
Oye, Lola, ¿cómo has pasado el verano?
Pues súper feliz porque está en mi tierra todo el verano. Esto de ser autónomo tiene la ventaja de que, como trabajo en casa, puedo trabajar donde estoy y yo llega el veranito y me voy a mi tierra el verano enterito.
Tu tierra, que es aquí, es Málaga, porque Lola vive en los Madriles, pero cada vez que puede se escapa para Málaga, para su tierra. Has disfrutado, por lo tanto, de nuestra gastronomía, imagino, ¿no?
He disfrutado de la gastronomía, de ese tiempo tan maravilloso que tenemos, aunque ha habido, es verdad que este año ha habido días de mucho calor. He disfrutado de las ferias, como hacía muchos años que no disfrutaba, pues con esas ganas que teníamos todos de reencontrarnos con nuestra feria, con ese real tan bonito. Ha sido un verano de los más felices de mi vida, Mónica.
Qué bien, que me alegro. Bueno, pues ahora con las pilas recargadas para traer cada semana, cada lunes, alguna idea en la cocina, que es tan complicado eso de no solamente es prepararlo, es que... ¿Qué preparo? ¿Y qué cocinamos? ¿Y qué comemos? ¿Y qué cenamos? Muy complicado. Siempre nos trae Lola ideas sencillas, rápidas de hacer y sobre todo ricas, ricas. ¿Hoy con qué te estrenas?
Pues hoy nos vamos a estrenar con un desayuno merienda fantástico para los adultos y para los niños también. Vamos a hacer unos donuts de zanahoria en solo 5 minutos. ¿Qué te parece?
Hoy me encanta. Donuts de zanahorias. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar rallando con un rallador fino la zanahoria y luego con unas varillas vamos a batir los huevos, vamos a añadir el endulzante. En este caso yo los hago normalmente con un poco de miel, con sirope de ágave, por aquello de que ya sabemos que entre semana nos cuidamos y el azúcar la apartamos hasta el fin de semana. Vamos a añadir también pues un poco de levadura en polvo, la harina, que en casa normalmente esta receta la hago siempre sin gluten, con lo cual usamos harina de avena sin gluten, pero podemos usar harina de trigo normal, harina de trigo integral, la que tengamos en casa, ¿vale? Y vamos a añadir también las especias, un poco de vainilla, un poco de canela, un poco de ralladura de naranja, una pizca de jengibre, todo eso que le va a dar ese saborcito a tarta de zanahoria que tanto nos gusta. Batimos bien con las varillas y una vez que hayamos batido todo bien, añadimos la harina. Volvemos a mezclar para quitar los grumos, pincelamos con una chispita de aceite de oliva el molde de los donuts, rellenamos y nos lo vamos a llevar al microondas 4 minutos a potencia máxima. Los donuts van a cuajar, los sacamos, los ponemos sobre una rejilla y los dejamos enfriar. Y ahora ya que queremos rematar el remate de los tomates, pues podemos derretir un poquito de chocolate blanco y los decoramos por encima. Les añadimos unos trocitos de nueces picadas y está para ponerle un piso con balcones a la calle.
¡Ay, por favor, qué rico! Donuts de zanahoria. Parece sencillo, Lola, que siempre como cocina y parece que es fácil cocinar cuando la vemos, porque a ella la podemos ver, sus seguidores la seguimos en Instagram. En todo caso, Lola, esta receta... seguro que la encontraremos en tu blog con las medidas exactas. Recuerda a los oyentes cómo te pueden seguir, por favor.
Pues el blog es www.loleta.es y lo más fácil, que es lo que siempre le digo a mis seguidores, es buscar en Google Loleta y la receta que queramos. Por ejemplo, Loleta y donut de zanahoria, y Google directamente nos va a llevar a ella.
¡Ay, que nos gusta Google cuando es así tan diligente! Pues Lola Bernabé, Loleta by Loleta, se suma esta temporada radiofónica otra vez aquí a COPE Más Málaga. La pueden seguir los oyentes en su blog, en su Instagram, que es @loletabyloleta, y desde luego se pueden comprar un libro que yo recomiendo siempre, lo regalo y siempre quedo fantásticamente. Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Es un libro para tenerlo de decoración. Es precioso. Lola, que tengas buena semana. Nos encontramos el lunes que viene. Un beso fuerte.
Claro que sí. Un beso fuerte y feliz semana a todos.
Déjame ahora que te recuerde el mensaje de Credialpes. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? En Credialpes, agente Cofidis te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado. Desde 4,95 TIM y 506 TAE. Puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y para devolver en un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en su página web, que es credialpes.es. Infórmate en sus oficinas. Físicamente te presentas allí. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sosoa número 23, o infórmate en un teléfono gratuito que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. Has escuchado la voz de Loleta, ¿verdad? Pura energía. Se suma a la temporada radiofónica que estamos arrancando en estos días. Pero es que también se suma a nuestra temporada radiofónica nuestro experto en plantas, en huertos, en todo lo que tiene que ver con lo verde. ¡Ay, arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién no tiene en casa una plantita o un jardincito en la comunidad o un jardincito privado? ¿Por qué no? Cada semana te damos recomendaciones de la mano de todo un experto. Es José Balaserna, economista verde, fundador del grupo Lagar y de Huertum, un apasionado del emprendimiento, de la economía y del medio ambiente. José Balaserna, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Un placer volver a escuchar y a estar aquí.
Oye, Joseba, ¿qué tal el verano?
Pues muy bien, muy caluroso, pero la verdad que muy bien. Y con plantas se pasa mejor.
Claro, ayudan a refrescar, ¿no? Lo verde siempre, una sombra natural de un árbol natural. Eso no tiene nada que ver con un toldo, por muy bueno que sea el toldo.
Totalmente cierto.
Oye, Joseba, vamos a hablar de la cochinilla, que esta es una plaga que hablaba el otro día con unos amigos, decía, yo lo tengo en mi comunidad, el otro, yo también lo tengo en mi jardincillo de la comunidad. Una plaga que se llama la cochinilla, ¿esto exactamente qué es?
Bueno, pues como su nombre indica, es una cochinilla. Es como la típica cochinita que conocemos, que es negra, que se hace pelotitas, pero esta es blanca, ¿vale? Es blanca y se llama realmente cochinilla algodonosa, porque cuando tú la ves en la planta parece como un algodón blanco, lo ves y tiene unos pelitos blancos y suele ser, pues bueno, tener varias que están pegadas y suelta como una melaza, que es como una melaza, que es lo que solemos ver. Cuando la tocamos está un poco
pegajosa, pingona. Claro.
Sí,
¿Y esto
sí.
para qué sirve en la naturaleza? Porque todo el mundo tiene seguro que una función, pero la cochinilla, ¿para qué sirve? Porque lo único que va dejando es una baba ahí, una plasta ahí, que no puedes coger una flor porque, en fin, ¿esto sirve para algo?
Bueno, pues a ver, la cochinilla aparece, es una oportunista, como muchísimas plagas. Ella aparece cuando la planta está débil, cuando la planta, pues a lo mejor se ha hecho una poda indebida, cuando a lo mejor le está falta de agua, tiene estrés hídrico, y al final, pues bueno, su función es alimentarse de la planta para, pues bueno, en esa época de que está débil. Y parece que no, pero también sirve en la naturaleza como alimentos para otros insectos, que es lo que a mí me gusta siempre hablar, que para combatirla hay unos trucos que os quiero contar.
A ver, por ejemplo, ¿qué hago si tengo en mi comunidad de vecinos plantas preciosísimas pero pegajosas de blanco por culpa de la cochinilla?
Vale. Bueno, pues lo primero que siempre decimos es que hay una lucha biológica que es con la típica mariquita. La mariquita que todos conocemos, que siempre vemos que está por ahí, que son muy bonitas. Uh-huh. Y pues esas se comen a la cochinilla. Entonces, una de las cosas que digo, si ves una mariquita por ahí, por otra parte, que esté en una planta que no sea... que en la que tenga cochinilla, vamos a intentar llevarla hacia esa, que ya veréis cómo se la come y la erradica muy, muy, muy rápido. Luego, pues bueno, hay algunos remedios caseros, que por supuesto ecológicos, y a mí siempre me gusta hablar del jabón, del típico jabón que tenemos todos en casa, ya sea el Fairy o ya sea el jabón de manos o... Si lo ponemos con agua y lo echamos, lo fumigamos a la planta, a la misma cochinilla, le echamos ese jabón diluido en agua, va a matar a la cochinilla y la va a eliminar. Lo que también digo que se haga mucho es quitarlo con la mano, ¿vale? Hay veces que hay mucha cantidad y es prácticamente imposible. Pero siempre que veamos un inicio de la cochinilla, si lo quitamos con la misma mano, con los dedos, si no nos importa, eso va a hacer que no prospere esa plaga y que acabe. Pero si no, lo mejor es jabón de toda la vida. El jabón diluido en agua está muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, el aceite de neem, que también ayuda mucho a combatir este tipo de plaga. Pero yo siempre lo digo, el jabón, que es una cosa que tenemos todos en casa y que la podemos utilizar, y no es nada, no, todo lo contrario. No es que no sea malo para la planta, es bueno para la planta.
¡Ah, qué bueno! Pues mira qué fácil. Porque la cochinilla afecta a todas las plantas por igual, árboles, te lo digo por si alguien quiere evitar, pues dicen, pues mira, pues no siembre rosas porque le afecta, o no siembre pacíficos porque les afecta, o no, o esto le ataca a cualquier cosa.
A ver, lo que más le gusta son sobre todo los cítricos, típico pues que tenemos un limonero en casa o un naranjo en una macetita, pues eso le va a atacar, además que eso es prácticamente todos los años la ataca. Y luego en plantas ornamentales también la ataca pues a las típicas palmáceas, a la quentia, a los croton también le ataca, a los rosales, a las cosas de flor le ataca menos, la verdad, es muy raro. Hombre, evidentemente si tenemos... Imagina una quentia que tiene la cochinilla y la tenemos al lado de un rosal, pues tarde o temprano, si no atacamos la plaga, al
va
rosal
llegar.
La atacará.
Va.
Pero normalmente son plantas, pues eso, plantas de hoja y palmáceas, y por supuesto los cítricos.
Bueno, pues la cochinilla, que está en la naturaleza para algo, seguro, para dar de comer a las mariquitas, que deberemos tener mariquitas las plantas, que ahí vamos a ir cazándolas para poner a nuestras plantas para evitar la cochinilla. José Balaserna, que es un placer que te sumes una temporada más a esta casa. Un beso fuerte, hasta el lunes que viene.
Un besazo y que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
Y aunque sea lejos de aquí, aunque sea lejos de aquí, aprendí que hay que vivir, aunque sea lejos de aquí.
Yo no te espero lejos, ¿eh? Mañana a las 12:30 te espero. Recuerda que la radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.